Senado de Estados Unidos confirma a Ashton Carter como secretario de Defensa. 5 senadores presentan proyecto de ley para levantar embargo a Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 12 de febrero 2015. El Senado de Estados Unidos confirmó hoy, mediante votación, a Ashton Carter como nuevo secretario de Defensa del gobierno del presidente Barack Obama. Carter, de 60 años, fue subsecretario de Defensa, el segundo cargo de importancia en el Pentágono de 2011 a 2013. En su audiencia de confirmación el 4 de febrero, Carter subrayó su determinación de impulsar el presupuesto de defensa, disminuir el costo de nuevas armas y asegurarse de que las nuevas tecnologías lleguen a los soldados con celeridad. Carter será el cuarto secretario de Defensa de Obama y reemplazará a Chuck Hagel, quien renunció bajo presión el año pasado. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, criticó la propuesta del presidente Barack Obama para que se le autorice el uso de la fuerza militar contra el grupo extremista Estado Islámico.
I want to give our military commanders the flexibility and the authority that they need.
Quiero dar a nuestros comandantes la flexibilidad y autoridad que necesitan para derrotar al enemigo. La Casa Blanca abiertamente ha admitido que la autorización que está solicitando es más restringida que la que existe en este momento. Si queremos derrotar al enemigo y ganar esta batalla, necesitamos una autorización fuerte y una estrategia robusta, dijo Boehner. Boehner agregó que la estrategia del presidente Obama debería ser más general porque se trata de una guerra y no de una ley antiterrorismo. El presidente de la Cámara aseguró que a su debido tiempo el Congreso llevará a cabo varias audiencias sobre el tema. Esta propuesta ha generado fuertes reacciones, especialmente por parte de otros republicanos que piden una ofensiva más sólida. Angélica Herrera tiene los detalles.
Pese a la certeza que demostró el presidente Barack Obama al solicitar autorización al Congreso para usar la fuerza militar contra el autodenominado Estado Islámico, expertos aseguran que su estrategia se queda corta frente al peligro que representa el grupo extremista.
Tal vez no es realístico para destruir ese grupo tan fuerte y tan una amenaza a los Estados Unidos, porque realmente ellos quieren borrar nuestro país de la mapa.
El ex portavoz del Pentágono, J.D. Gordon, cuestiona la efectividad de la propuesta de la Casa Blanca, que establece un límite de 3 años y descarta el despliegue de tropas estadounidenses en el terreno.
Los bombardeos con los aviones es positivo y tiene un efecto para dañar esos grupos terroristas, pero no es suficiente para destruirles. Mira, ellos ya tienen 20.000 soldados, 20.000 yihadistas.
Pero más allá del texto, que seguramente será modificado en el Capitolio, la disposición del mandatario para trabajar con el Congreso ha sido bien vista por legisladores de ambos partidos. La catedrática Celina Realullo dice que lo que busca el presidente es legitimar acciones militares en las que ya está involucrado.
En realidad, llevamos ya más de 6 meses en esta campaña aérea y la lucha contra ISIS, pero este acto formalizará el hecho que estamos ahora utilizando nuestros recursos militares en contra de este enemigo.
La última vez que el Congreso votó para dar autorización formal a un presidente para una operación militar fue en 2002 con la guerra de Irak, por lo que se espera que esta propuesta de la Casa Blanca genere un intenso debate en las próximas semanas en el Capitolio. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Entre tanto, los extremistas islámicos buscan aumentar lo que ellos llaman las donaciones digitales. Detalles con Mercedes Antesana.
Las solicitudes de donaciones en línea de parte del grupo Estado Islámico para su lucha yihadista no son nada nuevo, pero ahora están ocupando una nueva táctica. El dinero virtual digital está siendo promovido como método para apoyar los esfuerzos de los extremistas, de acuerdo a reportes de agencias de inteligencia y de prensa. También conocida como criptomoneda, el método de intercambio ha crecido en popularidad desde la introducción del Bitcoin en 2009. Hay unas 500 monedas diferentes países, con un mercado total estimado de capitalización por encima de los 3.700 millones de dólares. Para La Voz de América, Mercedes Antesana.
Entre tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU tomó medidas para bloquear y responsabilizar aquellos que contribuyan financieramente con grupos terroristas como el Estado Islámico.
De manera unánime, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprobaron la resolución presentada por Rusia, que busca bloquear el financiamiento de los grupos yihadistas, entre ellos Estado Islámico.
Poner un cortafuego, ¿no?, entre lo que puede ser los territorios ocupados, la producción de sus recursos naturales y su venta en el exterior, para nuevamente permitir a esos grupos terroristas seguir actuando.
La resolución, establecida bajo el capítulo 7 y copatrocinada por 37 países, busca eliminar el acceso a millones de dólares que estos grupos que operan en Siria e Irak obtienen del contrabando de petróleo, tráfico de antigüedades y rescates por secuestros.
Estados Unidos apoya fuertemente esta resolución, la cual es parte de una amplia estrategia para degradar y finalmente destruir a Estado Islámico. La estrategia también incluye esfuerzos coordinados por muchas naciones para llevar a cabo intensas operaciones militares con el fin de acabar con la capacidad militar de Estado Islámico.
Así como busca establecer leyes más fuertes para acabar con las relaciones comerciales directas e indirectas, venta de bienes culturales robados y control de fronteras. Esto mientras la coalición antiyihadista sigue operando.
Al adoptar la resolución 2199, hemos dado otro paso para eliminar los fondos que reciben los terroristas, en especial como resultado del tráfico ilegal de petróleo.
La resolución, que incrementa la presión sobre los islamistas radicales, ha recibido el total apoyo de Irak y Siria. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Con moderado optimismo recibió el gobierno de Estados Unidos el acuerdo de Minsk que busca poner punto final al conflicto en Ucrania. Lina Correa tiene los detalles.
Las palabras son palabras y lo que estamos esperando son acciones e implementación. Entonces, un papel es un papel hasta que su contenido sea implementado.
En esta expresión, el Departamento de Estado sintetizó lo que horas antes la Casa Blanca había manifestado, asegurando que el acuerdo sobre Ucrania es un potencial paso significativo hacia la resolución pacífica del conflicto. Potencial, porque con base en los antecedentes, hay desconfianza.
El verdadero examen del acuerdo logrado se medirá por su implementación total y sin ambigüedades, incluyendo el cese de hostilidades sostenible y la restauración del control de Ucrania sobre su frontera con Rusia.
Según el gobierno estadounidense, nuevos encuentros serán necesarios para garantizar el cumplimiento de la totalidad de los acuerdos, pero también le recordó a las partes que las sanciones e incluso la posibilidad de nuevas siguen en pie.
Nosotros no hemos sacado esas opciones de la mesa. Las discusiones siguen teniendo lugar, entonces no se ha tomado ninguna decisión diferente. Obviamente preferimos que el acuerdo sea implementado.
Aunque el acuerdo no incluye los reclamos sobre Crimea, el gobierno estadounidense insiste en que el Kremlin no tiene derecho sobre ese territorio.
Seguimos creyendo que Crimea es parte de Ucrania y así permanece nuestra política.
Tan explícito como el acuerdo son las expectativas y el moderado optimismo que el gobierno estadounidense ha puesto en los términos del acuerdo.
El cese al fuego tiene que ser implementado y cumplido. El armamento pesado debe ser retirado de la zona de conflicto y Rusia está obligada a finalizar su apoyo a los separatistas, retirar sus soldados y el equipo militar del este ucraniano.
En un tono en apariencia más optimista, los líderes de la Unión Europea se pronunciaron sobre el acuerdo, asegurando que por ahora nuevas sanciones sobre Rusia están congeladas.
Cinco senadores demócratas y republicanos presentaron este jueves un proyecto de ley que busca levantar el embargo estadounidense de más de cinco décadas contra Cuba, casi dos meses después de que el presidente Barack Obama anunciara medidas para normalizar las relaciones con la isla. La agencia de noticias Reuters informa que el proyecto revoca aspectos de leyes anteriores que impedían a los estadounidenses hacer negocios con Cuba, pero no deroga partes o secciones de la legislación en lo referente a reclamos sobre derechos humanos o propiedades contra el gobierno cubano. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó que la Cancillería estadounidense apoya la iniciativa de los senadores demócratas y republicanos.
El presidente ha hablado sobre nuestro apoyo para la acción legislativa que va a ser necesaria. Obviamente no hablaré en específico sobre un proyecto de ley que está en su versión preliminar, pero ciertamente respaldamos el objetivo en términos generales, indicó la portavoz. La senadora demócrata Amy Klobuchar es la principal defensora del proyecto de ley que se dio a conocer hoy. Entre los copatrocinantes del texto están los senadores republicanos Jeff Flake y Mike Enzi y los demócratas Patrick Leahy, Richard Durbin y Debbie Stabenow. Continuamos con más de A Fondo. Embajadores estadounidenses acreditados en América Latina tras reunirse con la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, ofrecieron a La Voz de América su visión sobre el acercamiento de Estados Unidos y Cuba, y los detalles nos los presenta a continuación Alejandro Marcano.
La nueva era entre Cuba y Estados Unidos fue el tema que trajo a la ciudad de Miami a la representación diplomática estadounidense acreditada en Latinoamérica.
Yo creo que después de 50 años el presidente decidió hacer un cambio y eso es importante. Y si eso quite una fuente de fricción entre la región y Estados Unidos, eso bienvenido sea.
Se mostraron cautelosos al ser consultados sobre el balance del primer paso para normalizar las relaciones entre Washington y La Habana, que les ofreció la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson en su visita a Miami, una visita de tan solo dos días que estuvo rodeada de mucho hermetismo.
Ustedes estuvieron reunidos con Roberta Jacobson hablando sobre el tema de Cuba, que es un tema que nos interesa a toda la región. ¿Cómo está?
Bueno, Roberta Jacobson es la más hábil para explicar la situación en Cuba, y yo sé que ha pasado por muchas redes y canales ahorita en Miami hablando sobre el tema. Dejo ese tema a ella, por favor.
Aunque no quería referirse al tema, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Lee McLenney, nos ofreció su visión sobre el posible impacto de este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos en el país sudamericano.
La historia va a decir cómo esta apertura hacia Cuba o de Cuba hacia los Estados Unidos va cuál impacto tendría en la relación con Venezuela. Hasta ahora, no mucho.
Consultamos al embajador estadounidense en Ecuador, Adam Nam, quien junto a sus homólogos participó en un foro de la Universidad de Miami sobre Ecuador, que junto a Venezuela encabeza la lista de países latinoamericanos que más retrocedieron el año pasado respecto a la libertad de expresión, según Reporteros Sin Fronteras.
Sí, es verdad, tenemos inquietos por el estado de la libertad de la prensa en Ecuador, entonces es una traba entre los dos países.
Las negociaciones de paz entre Colombia y la FARC también fueron analizadas en este foro.
Hay la mejor oportunidad en 50 años para lograr una paz negociada.
Los diplomáticos están sosteniendo una serie de reuniones en el sur de la Florida, acordando los temas que se van a tratar en la próxima Cumbre de las Américas, que se efectuará en Panamá el próximo mes de abril. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Más noticias relacionadas a América Latina. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, se encuentra en Nicaragua para evaluar la cooperación militar con el gobierno del presidente Daniel Ortega. Shoigu arribó a Managua procedente de Venezuela, donde revisó con el presidente Nicolás Maduro Moros el avance de las relaciones militares bilaterales. Esto lo informó el sitio web del gobierno de Nicaragua. El gobierno sandinista no dio a conocer la agenda que el ministro ruso desarrollará en el país, segunda escala de una gira que comenzó ayer en Venezuela y que concluirá en Cuba, según informa el portal oficial. Rusia ha considerado al gobierno de Daniel Ortega como un socio muy importante en América Latina. La ex Unión Soviética, ustedes recordarán, apoyó militarmente la revolución sandinista que Daniel Ortega presidió en los años 80. Simpatizantes del gobierno venezolano y opositores fueron emplazados en diversos puntos del país para conmemorar el Día de la Juventud, hoy 12 de febrero en Venezuela, y honrar la memoria de los 43 fallecidos que dejó la ola de protestas antigubernamentales iniciadas hace un año. Álvaro Algarra está en Caracas y nos tiene los detalles.
Oficialistas y opositores manifestaron por separado en la capital de Venezuela para conmemorar el Día Nacional de la Juventud y recordar las protestas que hace un año se escenificaron en Caracas y otras ciudades contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos y centenares de heridos. Afectos al gobierno expresaron desde la Plaza Venezuela su apoyo a la Revolución Bolivariana.
Estamos acompañando a la juventud porque nosotros creemos en los procesos de paz. Es sin violencia.
Somos la juventud que tenemos que dar el ejemplo. Somos la juventud vencedora, luchadora, los que estamos luchando por Venezuela, por un país mejor.
Por su parte, en el bando opositor, jóvenes realizaron una concentración en la Plaza Las Tres Gracias en Caracas para honrar la memoria de todos los caídos durante las manifestaciones de 2014 en contra del mandatario venezolano.
Hoy por primera vez en la vida estamos conmemorando una fecha del Día de la Juventud de luto. Un luto que el gobierno nacional hace un año nos entristeció, donde fueron asesinados más de 43 compañeros.
Cuando hay una crisis acentuada, los jóvenes salimos el Día de la Juventud en la calle y nos vamos a mantener en la calle. Si hoy nos oponen el paso, vamos a llegar así sea por la acera.
Por su parte, el dirigente estudiantil Yamil Jassir fijó posición ante el comunicado dado a conocer por la exparlamentaria María Corina Machado, el alcalde Antonio Ledesma y el dirigente Leopoldo López, en el cual proponen una agenda hacia una hipotética transición en el país.
Las fuerzas democráticas de este país tienen que unificarse, todas las fuerzas democráticas del país. Tienen que llevar todas juntas una propuesta hacia el país. Nosotros estudiantes, por supuesto, tenemos una agenda distinta a la que tienen los políticos tienen un rol fundamental en esta lucha.
Las manifestaciones de ambos bandos se dan en medio de un tenso ambiente generado por la crisis económica en la que está sumido el país, por la inflación, el desabastecimiento y una recesión que amenaza con profundizarse. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Según la clasificación anual de Reporteros Sin Fronteras, la libertad de prensa en 2014 vivió una regresión brutal, principalmente por la acción de grupos insurgentes, lo que califica de la falta de independencia de los medios de comunicación, el entorno y la autocensura, como nos indica Cristina Caicedo Smith.
La libertad de prensa se ha deteriorado a nivel general en el mundo, según la organización Reporteros Sin Fronteras, la que señala que países dirigidos por dictaduras y democracias asentadas ha empeorado en la lista que ellos confeccionan cada año. El documento identificó a México como el país más mortífero del continente americano para los periodistas.
El gran drama de México es obviamente, de hecho, la fuerte presencia del crimen organizado, del narcotraficante, que trabaja muy enseguido en colusión con autoridades corruptas, así que estos crímenes quedan en la impunidad.
El informe señala que países como Venezuela y Ecuador retrocedieron entre 13 y 20 lugares a causa de detenciones injustas de periodistas y, en el caso de Ecuador, por la creación de la Ley Orgánica de Comunicación, que según la ONG se ha convertido en un modo de censura institucionalizada.
Ahora periodistas están sometidos a una censura, se les piden rectificaciones.
El organismo también señaló un leve descenso en Estados Unidos por casos como exceso de presión para que un reportero revelara sus fuentes y la detención arbitraria de 15 periodistas en las manifestaciones tras la muerte del joven Michael Brown. La ONG asevera que las organizaciones al margen de la ley como Boko Haram, el autodenominado Grupo Estado Islámico, los narcotraficantes latinoamericanos o la mafia siciliana comparten el mismo modus operandi: silenciar a los periodistas a través del miedo y las represalias. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Clara Filippo, San Filippo, encargada de despacho para las Américas de Reporteros Sin Fronteras, afirma que la libertad de prensa en Venezuela, dice, está en problemas.
Venezuela es una de las caídas más importantes de la clasificación a nivel global y la más importante en América Latina. Realmente tengo dos palabras para describir la situación en Venezuela: es año negro. ¿Por qué no hay otra? Fue un año negro para los medios de comunicación venezolanos. Muchas agresiones, amenazas, detenciones arbitrarias en el marco de estas manifestaciones durables que conoció el país. La mayoría de estas exacciones cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana, también por la policía, pero también es importante destacar que otros manifestantes violentos agredieron a periodistas. Y estas agresiones a periodistas también tuvieron lugar afuera de las manifestaciones y el país sigue siendo caracterizándose por una falta de pluralismo y una polarización muy fuerte entre los medios progubernamentales y los medios de la oposición.
Venezuela otorgó nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas que las habilitan a emplear la fuerza para controlar manifestaciones, dijo hoy Human Rights Watch. El 23 de enero, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa en Venezuela emitió una resolución por la cual autoriza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mantener el orden público y la paz social en reuniones públicas y manifestaciones. El comunicado señala, dice el comunicado del Organismo Defensor de los Derechos Civiles. José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, dijo, y citamos, «Emplear las fuerzas militares para controlar protestas políticas es una mala idea, especialmente en un país como Venezuela, donde ya hay antecedentes según los cuales miembros de las fuerzas de seguridad han cometido abusos contra manifestantes que no estaban actuando de manera violenta», citamos. Declaraciones de José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. Un tema también relacionado a Venezuela que tiene que ver con los estudiantes venezolanos en todo el mundo. Y dice el reporte así, el destino de muchos estudiantes venezolanos que sufren en el exterior es como pasar de estudiantes a mendigos cuando el dinero necesario para pagar su inscripción y su matrícula de estudios y manutención no llega a sus manos. Alberto Pimienta habló con algunos líderes estudiantiles aquí en Washington que tratan de alzar su voz para que su situación, dicen, sea conocida en todo el mundo.
Hace unos meses atrás tuve que recoger un muchacho, jugador de baloncesto, que estaba durmiendo en un McDonald's por 3 días.
Me he encontrado con chicos que vienen desesperados, buscando algo que comer y ropa para vestirse.
Según este grupo de venezolanos, historias como estas son normales entre las más de 25.000 personas de Venezuela que estudian alrededor del mundo. Ellos se acercaron a la OEA para entregar un documento donde piden que el organismo interceda. En Venezuela, los estudiantes y el público en general no pueden acceder libremente a dólares. Ellos tienen que gestionar el acceso a esa moneda a través del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX. Sin embargo, recientemente, muchas solicitudes han sido rechazadas o están en proceso de revisión, dejando en el limbo a muchos. Carlos Moreno cursa su posgrado en una universidad en Utah y como líder en la casa estudiantil le ha tocado mediar.
He tenido que interceder ante la rectora de la universidad para que le den chance de poder pagar tarde. Deben el semestre pasado, ahora deben este semestre, ya es una deuda que cargan y el gobierno venezolano todavía sigue, tiene la petición en análisis.
Al no poder pagar sus matrículas, los estudiantes corren el peligro de perder su estatus inmigratorio de estudiante en Estados Unidos. Sin dinero suficiente para sus estudios, mucho menos tienen para un billete aéreo si tienen que abandonar el país.
Muchos de ellos, aunque ustedes no crean, en este momento no tienen ni siquiera para comprar una tarjeta para llamar a sus padres. Muchos de ellos están en este momento pasando hambre y pasando demasiadas penurias.
Según el grupo de venezolanos en Washington, muchos de estos estudiantes subsisten a través de la caridad. Otros venezolanos en diferentes partes del mundo también acudieron a organismos para pedir respuesta al gobierno de Venezuela. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Unos nuevos lentes inteligentes de Augmented Reality, realidad aumentada, permiten a las personas con discapacidad visual mejorar su visión, proporcionando información basada en la profundidad de los objetos a las que el individuo se acerca. Muy interesante el artículo que nos presenta Gesell Tobías.
Parece como una caricatura antigua, en blanco y negro, pero es suficiente para cambiar la vida de las personas con problemas de visión. Imágenes como estas son vistas por los usuarios de los lentes inteligentes desarrollados por la Universidad de Oxford y financiados por la gigante estadounidense Google. Los lentes de realidad aumentada están diseñados para ayudar a las personas con graves discapacidades visuales para que logren ver. El líder de esta investigación, Stephen Hicks, explica que se utilizan cámaras capaces de leer los objetos de acuerdo a la distancia a la que se encuentran.
Cuando te quedas ciego, por lo general, queda algo de visión, por lo que utilizando una combinación de cámaras y una pantalla transparente, somos capaces de mejorar la forma de objetos cercanos para que sean más fáciles de ver, para evasión de obstáculos y también reconocimiento facial.
Los lentes utilizan cámaras tridimensionales que pueden detectar la estructura y posición de los objetos cercanos. El software también bloquea el fondo y resalta solo lo que es más cercano al usuario.
Convertimos eso en una caricatura de alto contraste que se puede ver a través del interior de las gafas y entonces se puede agregar la visión normal de la persona a la imagen mejorada que se muestra aquí, permitiendo que la persona pueda ver el mundo de una mejor forma.
Más de 4 millones de personas sufren de una visión parcial o limitada en Estados Unidos, según cifras de la Federación Nacional de Ciegos. El último desafío para estos lentes, antes de su producción comercial, es hacerlos más atractivos y pequeños, detalles que muchos ciegos podrían considerar insignificantes en comparación con la alegría de volver a ver. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Volver a ver, eso es lo más importante para muchas personas que incluso sufren de degeneración macular. Ya regresamos con más de A Fondo.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VoaSA, VoA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. Wow, cómo pasa el tiempo. 1972. Ese es el año en que esta canción fue dada a conocer, escrita por un señor llamado Gilbert O'Sullivan. El tema se llama Alone Again y lo van a escuchar en las voces de Diana Krall y Michael Bublé.
Myself to treat myself and visit a nearby tower and climbing to the top to throw myself off in an effort to make it clear to whoever what's it like when you're shattered, left standing in the lurch at a church with people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go home as I did on my own, alone again, naturally.
To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. And as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God and His mercy. Oh, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. Seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? Thank you.
back over the years, whatever else appears. I remember I cried when my father died, never wishing to hide my tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she'd ever loved had been taken.